Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Ale, es la primera ocasión, el primer episodio de esta temporada en la que ya estamos en territorio de definiciones.
Sí, se acabó la temporada regular, se acabó, digamos, la transición hasta el mes de abril y ahora llega lo que de verdad importa, lo que mucha gente considera que realmente la NBA empieza la lucha por el anillo. Empezamos con 20 equipos. Deberíamos tener 16 para el final de la semana y solo quedará uno a finales de junio que se llevará el anillo.
Y tenemos 6 series confirmadas. Faltan obviamente las 2 del primer sembrado porque se ha jugado una fecha del play-in. Ya tenemos al número 7 de cada conferencia y tenemos que analizar esas eliminatorias, cuáles son las claves, cuáles son los favoritos y por qué nos decantamos por una franquicia o la otra.
The Sacramento Kings are gonna win a playoff series. Yeah!
If they take on Golden State, the reigning champs in the first round, that Golden State is going down.
Yes,
that the championship experience of Golden State wouldn't
gonna be sitting on the sideline after the first round of the playoffs.
Better.
The Nuggets are getting to the conference finals. Guaranteed.
Es difícil sacar. No digo pronóstico porque no me gusta hacer pronósticos, la verdad, sino más bien hacer un análisis del proceso que se puede dar en cada serie, porque venimos de una temporada totalmente atípica, totalmente diferente a las anteriores. Diría que la más pareja y extraña en la historia de la NBA, sin contar las que realmente fueron extrañas por sucesos mundiales, como por ejemplo el de la pandemia, en el que se podría considerar que el 4, el 5 y el 6 de la conferencia del oeste son candidatos al título y para mucha gente el 1, el 2 y el 3 no. En el que en el este el 3 y el 6 sí puede ser que sea una serie bastante dispareja, pero entre el 4 y el 5 no hay mucha diferencia. Yo creo que es, creo, no sé qué pensás vos, que es una de las eliminatorias más difíciles de pronosticar, de analizar en los últimos 10, 15 años.
Yo lo que tengo seguro es que este año pueden pasar cosas interesantes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, esta semana ya Atlanta ganaba en Miami, algo que no habíamos visto nunca en la historia, que un séptimo en el formato actual del play-in perdiera. Y comparto, y viene en la misma línea de lo que comentas, de que en la temporada regular ha sido bastante caótica, de que este año, por ejemplo, podríamos ver un séptimo, especialmente en el oeste, un sexto, un quinto, un octavo, peleando por meterse en las semifinales, o incluso en las finales de la NBA, que no sería ninguna sorpresa a día de hoy. Si me dices que Clippers, Lakers, Warriors sobre todo, acaban jugando en las finales. Entonces, creo que van a ser en general unos playoffs en los que vamos a ver cosas extrañas, en los que va a haber muchas victorias como visitante, en los que va a haber muchos seeds de la parte baja que van a sorprender, algo que no hemos visto tanto en los años recientes, y que deberíamos estar mentalmente preparados para algo que va a ser de locura. Y quizá los dos partidos de ayer, martes, estamos grabando el miércoles, ya nos han servido un poco como prueba de hacia dónde van a ir estos playoffs.
A ver, algunos datos. Desde 2010 que ningún seed 7 supera al sembrado número 2 en la primera ronda de los playoffs. En ese año fue San Antonio Spurs que le ganó a Dallas Mavericks en una serie muy recordada. No hemos tenido una victoria hasta el momento de un equipo de play-in en una ronda de play-off de la NBA desde que se creó este formato, ya sea el viejo, el de la burbuja que duró solo un año, o el actual, el que tenemos desde 2021 en adelante. Solamente una vez en la historia un sexto sembrado en la NBA fue campeón, que fueron los Houston Rockets de 1995. El otro equipo que podemos decir es el sembrado más alto o más bajo, tómenlo como quieran, que ganó el título fue el de Boston de 1969, el sembrado número 4. Pero normalmente se da la lógica de que el seed 1, 2 o 3 de cada conferencia termina llevándose el título. Es lo que suele pasar en la NBA. coincido con vos que este año puede llegar a ser el que rompa esa historia. No digo que un equipo de play-in sea el campeón, porque sería realmente asombroso y hasta, bueno, lo charlábamos hoy por WhatsApp, podría cambiar el estatus del GOAT, y eso lo tendríamos que hablar después, pero sí que se pueden dar situaciones bastante complejas en cuanto a impacto de un seed más bajo sobre los primeros de cada conferencia. ¿Es extraño desde los números? Sí, seguramente. Ahora, no me parece para nada extraño que, por ejemplo, Golden State Warriors le gane a Sacramento Kings una serie. Es más, si lo vemos desde los nombres, sería extraño que perdiera, pero claro, está planteada de esa forma la temporada y tenemos que atenernos al sembrado de cada equipo, porque en definitiva el rendimiento constante y sólido de los primeros conjuntos de cada conferencia se debe ganar el respeto de los que analizamos, de los que vemos las series y las temporadas, y para algo sirve, no es que solamente importa lo que sucede en los playoffs. Ahora, hay que analizar cada conferencia y cada serie por su parte. ¿Qué te parece que hagamos, Ale? Te doy dos opciones, vos decime cuál te gusta más. Vamos por serie 4 versus 5, 3 versus 6 de cada conferencia, o te parece que analicemos toda una zona, o sea, todo este y vamos cambiando.
Yo haría primero una conferencia. Primero hacemos el oeste, si quieres, que creo que es más interesante. Y luego ya nos movemos al este, donde igual lo que más vende, lo que más jugo puede tener, ya llega a partir de las semifinales de conferencia. Antes de empezar, hablabas de los sembrados. 70% de los anillos los ha ganado el seed 1 y en un 59,7% de los casos ha llegado a las finales de la NBA. Son 90 veces de 148, creo que era algo así. ¿Crees que algún seed 1 va a llegar a las finales de la NBA este año? Te lanzo una pregunta ya sorprendiendo.
Sí, creo que sí. O sea, no lo tengo como mi equipo que llegue a las finales, a ninguno de los dos, pero creo altamente posible, por ejemplo, que Milwaukee llegue a las finales. Sin lugar a dudas. O sea, si me preguntás ahora mismo, no desde el bracket que hice totalmente delirante para jugar hace unas horas, sino más bien desde el análisis, me parece que es el máximo candidato al título.
Bueno.
Espera, ¿vos?
Yo creo que este año no. Hay opciones, o sea, no es es imposible que se metan. Sí que comparto que Milwaukee tiene muchas opciones, seguramente más que Denver. Pero yo creo que este año vamos a otra vez no ver ningún seed 1 en las finales, como pasó el año pasado.
Exacto, porque bueno, Miami se quedó a un tiro de hacerlo, pero fue Boston el que clasificó segundo, si no recuerdo mal, sembrado del este, y Golden State era el tercero. Así que podría darse nuevamente eso. Veremos. Pero comencemos por la conferencia del oeste y vamos de más parejo en cuanto a sembrado a los que están más alejados. Y arrancamos por la peor serie de todas, diría, en cuanto a posibilidad de análisis. Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers. ¿Cómo lo ves?
Sobre el papel, mirando las estrellas, mirando las plantillas, mirando los entrenadores, creo que debería ser la gran serie del oeste, incluso de la primera ronda. Pero falta Paul George. Y si partimos de la base de que Phoenix es superior, o ligeramente superior, y que además le falta el segundo mejor jugador a los Clippers, creo que se ha roto un poco la euforia. Sí que es verdad que nos morimos todos de ganas de ver a Kawhi contra Kevin Durant, porque además nos lo perdimos en las finales de 2019, tuvimos 11 minutos de ese duelo. Sí que es verdad que tenemos muchísimas ganas de ver a Westbrook contra Kevin Durant también, pero creo que ha perdido un poquito de esa virtud que tenía como de mejor serie de la primera ronda. Y que si cambiáramos, por ejemplo, a los Clippers por Golden State, estaríamos haciendo vídeos y vídeos sobre esta serie. Al mismo tiempo, creo que está más igualada de lo que parece.
A ver, coincido en que por nombres debería ser la serie más importante de primera ronda, sobre todo porque, a ver, estamos hablando de dos equipos que en la previa de la temporada ya eran contenders al anillo y sacando el caso de Sixers y Nets, que también lo eran, no hay ninguna otra serie que se dé eso y justamente los Nets eran candidatos al anillo cuando tenían a Kyrie Irving y Kevin Durant. Ahora han cambiado completamente su roster, entonces no aplicaría. Suns y Clippers, si bien han conseguido jugadores nuevos que impactan de lleno en esas posibilidades, ya eran candidatos antes de arrancar y lo siguen siendo. Entonces, desde el momento en el que uno de los dos contenders que mencionaba va a quedar fuera en primera ronda, ya es la más importante de todas, porque elimina de la ecuación a un equipo que realmente tenía aspiraciones de pelear por el Larry O'Brien. En cuanto al encaje de esta serie y el enfrentamiento y los emparejamientos, creo que es una de las pocas que podemos discutir quién tiene el mejor jugador. Yo creo que lo tiene Phoenix.
Comparto.
Pero Kawhi Leonard está a ese nivel. O sea, Kawhi Leonard en playoff, sacando la burbuja, es un jugador que ha demostrado que es totalmente histórico. Lo ha hecho en San Antonio, lo ha hecho en Toronto y también lo hizo en Los Ángeles Clippers hasta que se lesionó en 2021, pero venía de una serie contra los Mavericks brutal. Pero Kevin Durant es Kevin Durant y está a un nivel realmente alto para los estándares de Kevin Durant incluso. Me parece que en cuanto a elenco, el plantel de los Clippers es más profundo, o sea, tiene una banca superior, pero el núcleo más fuerte de la rotación de los Suns es mejor, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionabas vos, que Paul George no se sabe cuándo va a volver, si se va a perder toda la serie, si va a poder recuperarse en algún momento de la misma. Entonces, teniendo en cuenta que en playoff las rotaciones se achican mucho más y vamos a tener un movimiento de 8 o 9 jugadores como mucho, que tengas a los 4 mejores de la serie en cuanto a su emparejamiento con la segunda, tercera espada, digo, es diferencial. Porque sí, Kevin Durant y Kawhi Leonard son parejos, pero Devin Booker es mejor que el tercer mejor jugador de los Clippers, porque no van a tener a Paul George. Y Chris Paul es mejor que el... O DeAndre Ayton es mejor que el cuarto, y lo mismo con el quinto. Entonces, sí, el roster de los Clippers es más profundo, porque tienen a Powell, porque tienen a Covington, porque tienen muchos jugadores, Plumlee, Subach, Highland. Creo que tienen muchos más jugadores para rotar que estos Suns. Pero, repito, en los playoffs ganan los que tienen más aceitado una rotación más corta. Y ahí le saca diferencia.
Hablemos de lo importante. El factor Westbrook. Creo que Westbrook va a ser realmente un factor importante en esta serie, positivo para los Clippers. Creo que una de las virtudes de Westbrook, no estoy descubriendo América tampoco, es su capacidad más general, especialmente en transición. Y como le pasó, por ejemplo, a los Lakers hace apenas 10 días, creo que los Suns no tienen un gran defensor en transición, sobre todo cuando, digamos, Okogie o Torrey Craig, quien sea que esté en pista en ese momento, va a tener que estar pendiente de Kawhi Leonard. Cuando además Westbrook puede estar compartiendo pista con Norman Powell, que también es un jugador que creo que físicamente ambos son superiores a Chris Paul y a Devin Booker, sobre todo a Chris Paul. Creo que el ritmo que pueda imponer Westbrook al ataque de los Clippers en transición va a ser muy importante, y también el acierto, lo decías tú, del fondo de armario de Los Ángeles. No sé si recuerdas el partido con Sacramento, aquel de las dos o tres prórrogas de los 175 puntos, en que los Clippers tiraron por encima del 50% en triples. Y tú y yo estábamos hablando por privado y yo te dije, si hay un equipo que puede volver a hacer esto, son Los Ángeles. Y lo volvieron a hacer unas semanas después. Creo que la nómina de tiradores que tienen los Clippers, muy pocos equipos la pueden igualar, si es que hay alguno. Hablabas antes de Eric Gordon, por ejemplo, acaba de llegar. Bones Highland está jugando muy bien la última semana. Está jugando casi de escolta suplente, porque juegan sin base estos Clippers. Los triples de, por ejemplo, Robert Covington pueden ser importantes. Ya hemos dicho Eric Gordon, Norman Powell. Treman, me gustaría ver, sobre todo si no está tirando bien, qué factores en esta serie, porque vienen jugando cada día menos. Y luego hablabas de DeAndre Ayton. Me da la sensación de que Ivica Zubac le puede hacer mucho daño a DeAndre Ayton. Me da la sensación de que el croata puede hacer mucha sangre con DeAndre Ayton. Es un jugador muy agresivo a los rebotes, y DeAndre Ayton sí que tiene muchísimo talento y sí que tiene muy buen toque, pero lo que no tiene exactamente es sangre.
Ojo, porque si vemos a Ayton que estás mencionando, que aparece muchas veces, ese apático Ayton que por momentos da la idea de que no tiene ganas de jugar el partido, coincido. Ahora, si vemos el Ayton de 2021, de los playoffs de 2021, no me parece que haya sido un jugador... Es más, creo que fue totalmente diferencial para que llegaran a las finales. Defendió muy bien a Giannis Antetokounmpo, no. Justamente a Giannis, no. A Nikola Jokic fue diferencial en la serie contra los Clippers. Es clave. Ayton es clave en esta lucha por el título de los Suns, porque además tenemos que ver cuál es la relación jugador-entrenador con Monty Williams. O sea, cuánto lo usa, cuánto lo explota, teniendo en cuenta que para mí va a tener muchos más espacios que antes. Ahora, volvamos a Westbrook. Sí, sin lugar a dudas, creo que es el segundo jugador más importante de la serie para los Clippers. Por lo que decías en ataque, porque además va a necesitar Los Ángeles alguien que imponga ritmo en diferentes momentos del partido, y Westbrook lo hace. Y porque el sistema defensivo de Phoenix va a intentar atacarlo constantemente, en el sentido de que vamos a ver muchos tiros liberados para Westbrook y espacios para tratar de frenar a Kawhi y compañía, pero también desde lo defensivo. O sea, Westbrook tiene sus lagunas mentales, tiene sus momentos en los que se desconecta, pero uno versus uno es un gran defensor individual. Y creo que lo van a necesitar. Y el otro jugador que me parece que va a ser determinante para esta serie es Chris Paul. Chris Paul, al menos desde mi perspectiva, va a ser el apuntado de todas las defensas que enfrente Phoenix en playoff. ¿Por qué? Porque no vas a dejar libre a Devin Booker o a Kevin Durant. Porque tampoco vas a dejar libre a DeAndre Ayton, porque es un jugador de 60% de acierto o superior. Chris Paul es el hombre a tener en cuenta a la hora de encontrar tiros liberados. Las defensas van a tratar de que él tome las decisiones ofensivas desde el tiro. Y tiene sus noches en las que te puede meter varios triples, en las que puede anotar en volumen, y otras en las que erra prácticamente todo. Así que la clave ofensiva de los Suns, más allá de Kevin Durant y de DeAndre Ayton y de, obviamente, Devin Booker, va a estar en cómo responde Chris Paul.
Momento de mojarse.
Phoenix en 6.
Yo llevo desde el año pasado diciendo que los Clippers eran mi favorito a ganar el anillo. Lo dije en junio la primera vez, después de las finales del año pasado. Lo llevo diciendo toda la temporada, pese a los altibajos. Así que, Suns en 7.
O sea, bueno, bien. De primera ronda de playoff y ya le soltaste la mano, pero te entiendo completamente. Son circunstancias.
Han dado más lucha de la que parece que deberían dar.
¿Con Paul George en cancha o no vuelve?
Sin Paul George. Sí, el sexto lo ganan heroicamente.
¿Y Paul George no juega?
No.
¿Y si jugara?
Clippers en 7.
Bien. O sea, por una cuestión de lesiones que no vas con ellos.
Correcto.
Bien, bueno, ahí ya tenemos nuestro clasificado. Coincidimos en este caso. Phoenix va a ganar. Qué mal que va a quedar esto cuando no pase absolutamente nada de lo que dijimos. Vamos con el 3 y el 6, los dos equipos que se van a estar disputando la otra primera ronda de los playoffs entre franquicias de la división Pacífico, que son Sacramento Kings y Golden State Warriors. Sacramento viene de hacer la mejor temporada de su historia reciente, se clasificó a los playoffs después de 16 campañas de ausencia, y como premio tiene enfrentar al campeón defensor. ¿Qué me decís de eso?
Bueno, a ver, realmente es frustrante. Y seguramente le pasa lo mismo, por ejemplo, a Milwaukee, que queda primero de conferencia y va a acabar jugando con Miami. Quizá hay momentos en los que la temporada regular es muy injusta. Es muy injusta, y tu premio por haber sido primero, segundo, tercero es enfrentarte a un coco. Y igual otro equipo ha quedado séptimo y le toca unos Grizzlies destrozados físicamente. La NBA es así. A veces te favorece, a veces te perjudica. Es cierto, y lo digo de todo corazón, que creo que estamos dando por muertos a los Kings, y son un equipo que tienen en Golden State un espejo del estilo de juego, o al menos no del estilo de juego, pero de la idea de juego, y que la serie me da la sensación de que va a ser más igualada de lo que puede pensar. No digo que los Kings vayan a ganar, de hecho no tengo a los Kings ganando la serie, pero sí que creo que esto no va a ser un 4-0 como mucha gente está planteando. Los Kings han jugado muy bien toda la temporada, que creo que es muy importante. Golden State ha tenido tramos de baloncesto. Evidentemente, si deciden que uno de esos tramos sea la semana que viene, se pueden llevar la serie muy fácilmente. Pero si por lo que sea tardan una semana en arrancar, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que empezar a involucrar a Andrew Wiggins en el equipo, que Gary Payton sí que ha tenido minutos, pero que todavía no las involucró en un partido, digamos, de altas prestaciones. Al final, los últimos partidos de Golden State han sido contra Utah, Portland y Detroit. Quiero ver qué va a pasar, porque al mismo tiempo Sacramento, primero, no tiene nada que perder. Segundo, sabe que ya no es el favorito y todo lo que le salga extra es una victoria. Y tercero, tienen muchísimas ganas, hay muchísimas historias, muchísimas narrativas. Mike Brown jugando contra su ex equipo. Sacramento tiene dos de los jugadores que llevan más partidos en la NBA sin haber jugado nunca playoff. ¿Se está juntando todo con el campeón en primera ronda para que salte la bomba?
A ver, a los Kings les convenía esto. ¿Por qué? Porque vienen de una temporada en la que nadie pensaba que iban a hacer lo que hicieron. Y lo hicieron. O sea, contra todos los pronósticos, Sacramento quedó tercero. Pudo quedar segundo, incluso en las últimas dos fechas tuvo chances. Estuvo segundo en algún momento de la temporada. Y completaron un año extraordinario. Porque nadie esperaba, repito, lo que hicieron y lo lograron. Cambiaron una identidad que era muy oscura, de muchos años de malas decisiones. E incluso me incluyo porque es algo que no esperaba para nada. Yo no creía que los Kings pudieran tener este nivel y lo han tenido.
Leo, déjame, lo escuché hace poco, el podcast que tuvimos al principio de temporada, y tú y yo dijimos ambos que los Kings podían meterse en play-in. Por el nivel que había en la conferencia este, los Kings podían meterse en play-in. Han quedado terceros peleando por la segunda.
Bien, o sea, visionarios. Pero bueno, no éramos los únicos. La realidad es que la gran mayoría pensaba exactamente eso. Y Sacramento fue contra esos pronósticos y destruyó todas las previas que existían. Entonces, si le fue bárbaro toda la temporada regular como punto, o sea, como equipo que, como underdog, ¿por qué cambiar ahora? ¿Por qué cambiar en playoff cuando quizás no te queda bien la capa de favorito? Ahora te enfrentás al equipo con el que menos favoritos vas a ser, el campeón defensor, el que no pierde una serie de playoffs en el oeste desde que Steve Kerr es el entrenador, el que tiene al último Finals MVP y a uno de los 10 mejores jugadores de la historia, el que recupera a Andrew Wiggins, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser una decepción perder, nadie te va a decir absolutamente nada, podés construir desde eso. ¿Por qué no pensar en un batacazo? Y es verdad lo que decías. Es un equipo que tiene todos los argumentos para pensar que le puede ganar a Golden State. ¿Por qué? Porque se hace muy fuerte en casa. Yo no me quiero imaginar lo que va a ser el ambiente en el Estadio Sacramento y cómo van a vivir estos playoffs. Muy parecido a lo que se vivió en el Madison Square Garden en 2021 con la vuelta de los Knicks. Me parece que va a ser el mejor ambiente de la primera ronda, al menos. Si es que siguen, también lo será en el resto de los playoffs. Entonces, si son tan fuertes en casa, no sé si es un buen matchup para los Warriors, que dieron asco, dieron pena en condición de visitante en esta temporada. Yo estoy enumerando ahora todas las cosas a favor que tienen estos Kings. Ofensivamente son brutales, te pasan por arriba, son muy, muy exigentes desde lo físico para un equipo que tiene que frenarlos. Y eso puede desgastar a un quinteto que ha tenido problemas desde lo físico y que es bastante veterano, como el de los Warriors, al menos en su núcleo. Creo que tienen posibilidades. No me parece ni de cerca que vaya a ser una serie de barrida, ni de 5 partidos, ni mucho menos. Ahora, vamos del lado de Golden State. Los Warriors, como dije recién, son la franquicia más experimentada en los playoffs de esta temporada y del anterior, y del anterior, y del anterior. O sea, no hay ningún equipo que tenga más experiencia en playoffs que ellos. No hay. Solamente LeBron James y quizás Kevin Durant se puede comparar individualmente a cualquiera de estos jugadores importantes de los Warriors, es decir, sobre todo el Big Three. Y juega contra la franquicia con menos experiencia de los últimos años. Ahí le saca una ventaja enorme. Quieran o no, eso sí importa. Van a recuperar al factor X de esta serie, que es Andrew Wiggins. Andrew Wiggins puede llegar a ser fundamental a la hora de defender a jugadores como De'Aaron Fox, incluso a Domantas Sabonis, y para poder utilizar quintetos más pequeños, aunque no sé si la tendencia invita a pensar que lo vayan a usar ahora, pero sí le da unas variantes que otro jugador no le da. Y además es una fuente de anotación brutal para este equipo. Y creo que, y te planteaba la comparación en la previa, creo que es una serie muy parecida a la que, desde el planteamiento, muy parecida a la que vimos con Denver en cuanto a cómo defender a los Kings. Denver en primera ronda contra los Warriors perdió en 5 partidos y Golden State lo sacó de la cancha defensivamente porque tenía una ventaja, que es 2 o 3 jugadores tratando de desconectar a Jokic, que era el faro ofensivo de ese equipo. Sacramento es el conjunto que más se parece a Denver desde su sistema ofensivo. ¿Por qué? Porque todo pasa por Domantas Sabonis. No digo que desconectándolo a él vayan a perder, porque tienen otras armas, pero sí que ganan en cuanto a imponer sus condiciones los Warriors y logran eso. Entonces imagínense una serie muy parecida desde lo defensivo a eso. ¿Cuál es el problema, Ale? Que aquellos Nuggets no jugaron con Jamal Murray en cancha y el Jamal Murray de los Kings está en un nivel All-NBA First Team y ese es De'Aaron Fox.
Para mí la diferencia que veo entre esos Nuggets que comentas del año pasado y los Kings de este año es que todos son capaces de anotar en estos Kings. Y cuando digo todos, me refiero a del 1 al 9. Sí que es verdad que no tienen el nombre de Michael Porter Jr., que no tienen el nombre de, iba a decir Bruce Brown llegó este verano, pero ¿quién estaba? Estaba ya Aaron Gordon, por ejemplo. Pero sí que han demostrado durante toda la temporada que son, lo decías tú, el mejor ataque de la historia de la NBA. Y luego, para mí, una de las claves, hablabas tú del físico, es que los Kings son el equipo que más rápido ataca de la NBA. Su ataque es menos de 14 segundos, pero es el equipo que fuerza al rival a atacar más lento. El ataque del rival son más de 15,2 segundos. Por lo que, para un equipo, lo decías, veterano, como los Warriors, va a ser muy complicado. Y uno piensa, bueno, pero es que los Kings sacan muchos puntos en transición y eso en playoff va a cambiar mucho. Los Kings son el tercer mejor ataque de la liga en 5 contra 5. Solo por detrás de Boston y de Filadelfia. 5 contra 5. O sea, no son un equipo que viva de la transición, que sí que la dominan como muy pocos en la NBA. Y creo que tener todos esos recursos les hace ligeramente superiores a los Nuggets del año pasado, que sí que Nikola Jokic es bastante mejor jugador de lo que era Domantas Sabonis, pero creo que en los duelos clave, salvo el Sabonis-Draymond Green, donde sí que Draymond Green puede tener una superioridad por el tipo de defensa que va a ejercer, creo que va a ser realmente un problema para Golden State, porque no creo que sea una buena idea poner a Andrew Wiggins en De'Aaron Fox. Y no veo a Curry o a Klay capaz de seguir el ritmo durante 37-38 minutos de De'Aaron Fox. Vimos cómo acabó el último partido de temporada regular Curry, sacando espuma por la boca prácticamente, agotado físicamente. Y los Kings te van a hacer eso 5, 6, 7 veces en 15 días.
Creo que van a jugar mucho Gary Payton II y Dante DiVincenzo, que sí pueden hacer eso. Pero coincido, es un emparejamiento complicado para los Kings, más allá de que Draymond Green quería jugar con ellos porque el viaje es a 50 minutos en avión y no van a tener que viajar tanto justamente. Es una serie muy, muy interesante porque, pensándolo desde el lado de Golden State, también enfrentan a un equipo que tiene serios problemas defensivos. Es uno de los peores de la NBA en defensa. Y ya sabemos que los Warriors saben explotar las principales deficiencias de su rival. Lo han hecho en toda su historia reciente. Y en gran parte por eso ganan las series. Más que por el dominio avasallante que tienen. Sino porque son muy inteligentes a la hora de sacarle provecho a esos problemas que tienen los rosters de los equipos que enfrentan. Un ejemplo perfecto es el de la serie contra Dallas en finales de conferencia. Cómo utilizaron a Kevon Looney como si fuese el principal arma ofensiva de este equipo y terminaron dominando la serie por ahí porque Dallas no tenía opciones para defender en el juego interno. Pero es una serie muy pareja para mí, muy pareja, mucho más pareja de lo que se cree. ¿Y qué va a terminar, Ale, cómo?
Mira, te digo que es la que más ganas tengo de ver, por lo bien que juega Golden State, por toda la narrativa de Sacramento. Llevo 15 minutos defendiendo la narrativa de los Kings, Golden State en 5. Soy un meme andante.
Voy a ir más allá, voy a decir Golden State en 6.
Ah, no, no, mentira, mentira. Tengo Golden State en 6, perdón. Estaba mirando otra ronda, no sé cuál, no voy a dar spoiler. Tengo Golden State en 6 también.
Bueno, coincidimos entonces.
Sí. No, qué vergüenza.
Bien, o sea, le va a llevar la serie a 6 partidos. Golden State va a tener que romper esa racha de malos rendimientos en condición de visitante y ganar uno en el estadio de los Kings. Así que, bueno, ahí tenemos la serie del 3 y el 6. Se daría un upset. El sexto sembrado avanzaría. Jugaría contra... ¿Contra quién jugaría? Ahí se viene la gran pregunta. Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers. El 2 y el 7. El equipo que se clasificó totalmente tranquilo, más allá de los problemas que existieron con Ja Morant y demás. Desde lo deportivo, los Grizzlies han hecho una temporada fenomenal, incluso mejor que la anterior, por solidez, por cómo encararon el año y cómo sobrellevaron esos problemas. Y el otro que viene de jugar el mejor, peor partido de todos los tiempos, que entró a través del play-in y que tiene un objetivo muy claro, que es ser el primer equipo en la historia de la NBA en ganar una ronda de playoff viniendo desde ese mini torneo. ¿Cómo ves esta serie, Ale?
Si todo lo que hubiera visto de los Lakers en mi vida hubiera sido el partido de ayer, la respuesta lógica sería Memphis en 4 y por 50 puntos cada partido. Pero, como por desgracia he visto más partidos de Memphis y de los Lakers, y porque creo que los Grizzlies son a día de hoy el gran afectado por las lesiones en estos playoffs, porque además de Steven Adams le falta también Brandon Clark, y casualmente los Lakers tienen uno de los mejores interiores de la NBA, Anthony Davis, e insisto, y lo he dicho varias veces, los Grizzlies todavía no han dicho nada de la lesión de Santi Aldama, no me sorprendería que los Lakers dieran un susto a los Grizzlies y se metieran. Y estoy seguro que el partido de ayer había mucha tensión porque ambos equipos querían jugar contra Memphis y querían evitar, bajo toda responsabilidad, a los Nuggets. Creo que los Lakers tienen mucha más experiencia, especialmente en la figura de LeBron James y Anthony Davis, los campeones. Creo que los cambios que han hecho los Lakers a mitad de temporada van a ser muy importantes. Y creo que, si bien Jared Jackson puede ser una pieza muy, muy importante contra Anthony Davis, y podemos repetir el discurso que hemos dicho con Anthony Davis, el discurso de Andre Ayton de antes, de que hay días en los que Anthony Davis no parece Anthony Davis, pero si está al máximo nivel, puede definir la serie. Al mismo tiempo tienes a LeBron James. Y no confío en Dillon Brooks para defender a LeBron James. No confío en nadie realmente de la plantilla de los Grizzlies para defender a LeBron James. ¿Significa que LeBron James va a hacer 40-10-10? No. Pero significa que puede hacer jugadas constantemente como la que hizo ayer para el triple de Dennis Schroeder para ganar un partido de play-in. Entonces, sí que es verdad que el ataque de los Lakers todavía no es un ataque digno de luchar por el anillo. Sí que es verdad que la defensa ha crecido mucho y que casualmente la defensa de los Grizzlies es la mejor de la NBA, si no me he equivocado, hablo de memoria. Pero creo que la serie es la que mejor le va a los Lakers para intentar meterse en segunda ronda.
Coincido en todo. Creo que es la peor serie que le podían haber tocado a los Grizzlies por varias cosas. Por experiencia, o sea, Memphis viene de jugar 2 eliminatorias con este proyecto. En una se metieron desde el play-in cuando nadie lo esperaba, eliminando a los Warriors. Perdieron en primera ronda contra Utah, pero bueno, fue superar sus expectativas de esa campaña. Ganaron experiencia y al año siguiente lo hecho en temporada regular les permitió tener una ronda mucho más accesible contra Minnesota Timberwolves, pero sufrieron más de la cuenta. Ganaron en 6, podrían haber perdido en 7, podrían haber perdido en 6 incluso, y avanzaron. Golden State aprovechó esa diferencia entre lo vivido por un equipo y el otro, y fue muy superior, más allá de la lesión de Morant. Y yo no, no sé, hasta no verlos en primera ronda contra estos Lakers, no sé si han aprendido o no de esa situación. Deberían haberlo hecho, deberían haber aprendido, deberían ser mejores en playoff este año que lo que fueron en años anteriores. Pero enfrente tenés, y escuchen esto porque parece muy agarrado de los pelos, pero es la realidad. Tenés una dupla que no pierde una serie, no perdió jamás una serie de playoff estando sana. Anthony Davis y LeBron James no perdieron nunca una serie de playoff estando sanos. El tema es que no han estado sanos. En aquella serie ante los Suns iban ganando y Anthony Davis se lesiona. Pero en la burbuja fueron dominantes. No perdieron más de dos partidos en una serie. En cuanto al rendimiento en playoff, ya sabemos que funcionan ambos y que son determinantes. Y tenés al jugador con más victorias en la historia de los playoffs, que es LeBron James. Entonces, esa experiencia es incomparable con la que tienen los Grizzlies. Y la otra razón es la de los emparejamientos. Lo decías vos recién. Jaren Jackson Jr. es, probablemente sea el segundo o el primero en la lucha por el defensor del año. Y es, más allá de cómo salga, es extraordinario su rendimiento. No importa el premio en sí, sino lo que influye en defensa. Es totalmente diferencial y ha dado un salto de calidad enorme en esta temporada. Pero por detrás perdieron a Steven Adams y a Brandon Clark, que son los otros dos cuerpos, los otros dos físicos que tenían que tirarle a Anthony Davis encima. Si Anthony Davis jugaba como ayer, lo decías vos, Memphis en 4 y por 50 puntos de diferencia, pero se espera que Anthony Davis no juegue de esa forma. Y Jaren Jackson Jr. va a estar muy dedicado a defender a AD. Y si vos tenés a Jaren Jackson Jr. dedicado a defender a un jugador exclusivamente y tratando de gastar toda su energía en eso, perdés, supongo, gran parte de su impacto en ataque. Y los Grizzlies lo van a necesitar muchísimo en ofensiva, porque él es el que les da ese techo en cuanto al rendimiento ofensivo. Porque sí, Ja Morant es brutalmente bueno, Desmond Bane también, y hay muchos jugadores que pueden aportar. Pero cuando él está fino en ataque, es cuando mejor funcionan. Y lo vas a tener que tener dedicado a defender a un jugador del rival. Y después está LeBron James, que para entender esas situaciones y explotar esas desventajas o esas ventajas para su equipo, mejor dicho, es el mejor. Así que en esos emparejamientos creo que le saca... No digo que no sean los favoritos en la serie, porque son el sembrado número 2, pero sí que es la peor que les podría haber tocado de las que tenían en el play-in.
¿Cuándo has dicho que fue la última vez que un 7 se metió en segunda ronda?
2010. Spurs-Mavericks.
2010. Habrá que actualizarlo, habrá que poner 2023. Porque tengo Lakers. Lakers en 6.
Yo tengo Lakers en 5.
¿En 5? Que no te escuchen en algunas cuentas de Twitter de Memphis.
Sí, no, igual sería... Sería muy, muy asombroso que esto sucediera, ¿no? 5 partidos. Muy raro. Pero bueno.
Bueno, con LeBron James cualquier cosa puede pasar realmente.
Y además el bracket está hecho para los valientes. No nos vamos a quedar en pequeñeces. Así que ambos tenemos Lakers.
Sí.
Ambos tenemos Lakers. O sea, sería la primera vez en 13 años que un equipo sembrado número 7 pasa de ronda. ¿Pasará lo mismo en el otro, en la otra costa de los Estados Unidos?
Hablemos del tema de Emerson un segundo. ¿Cuál de los tres que quedan crees que le podría hacer más daño?
New Orleans.
¿Y en caso de New Orleans, qué dirías? ¿Denver en...?
No, yo creo que ningún equipo le va a ganar más de 2 partidos. Como mucho 6, pero no me imagino un séptimo. Es más, diría Denver en 5 contra todos.
Yo tengo Denver en 5 también. Sin todavía saber quién será el rival, creo que Denver estará jugando contra Phoenix en semifinales de conferencia. Es fácil, o sea, al final, series 1 contra 8 suelen ser históricamente series bastante fáciles de asumir.
Salvo que seas los Knicks del 99.
O que se te lesione Derrick Rose.
Claro, también. Pero en este caso esperemos que los Nuggets no sufran lesiones. Vamos con el este. 4 y 5. Esta es la peor serie en la historia de la NBA para pronosticar. Cleveland Cavaliers, el equipo de Donovan Mitchell contra New York Knicks, el equipo que quería a Donovan Mitchell, pero tiene a Jalen Brunson, al asombroso Jalen Brunson. No sabemos qué va a pasar con Julius Randle. Hace un rato hubo un informe de, si no me equivoco, fue Ian Begley, que decía que se está entrenando, que está haciendo progreso, pero que todavía no ha hecho trabajo de 5 versus 5 y que parece que no le han permitido aún formar parte de ese tipo de entrenamientos. Es muy importante el regreso de Julius Randle para esta serie, pero ¿cuáles creéis que van a ser las claves?
Aquí creo que las claves son, primero, la defensa interior de Cleveland contra un equipo que puede estar sin Julius Randle. Jarrett Allen y Evan Mobley son la mejor pareja interior de la NBA con Giannis y con Brook Lopez. Y creo que hay bastante diferencia ahora mismo, viendo el nivel de unos y los otros 28 equipos. Esa va a ser una de las claves. Y luego, ¿quién va a intentar frenar a Donovan Mitchell? Y pongo mucho énfasis en la palabra intentar, porque a Mitchell se le da muy bien jugar en el Madison. Recordemos que él es de Nueva York. Él quería ir a los Knicks. Por eso, a nivel narrativo, esta serie lo tenía todo para ser la número uno, al menos hasta el Clippers Suns. ¿Quién va a intentar frenar a Donovan Mitchell? Es un jugador que va directo a ser All-NBA, prácticamente First Team. Ha jugado la mejor temporada de su carrera. Se ha convertido en la cara de la franquicia en 65 partidos, haciendo números de LeBron James y de Kyrie Irving. Creo que realmente es un problema, porque los Knicks ya no son los Knicks defensivos de Tom Thibodeau de hace 2 años, o incluso del año pasado, y de hecho creo que ese cambio que han tenido respecto a tener un poquito más de peso ofensivo les ha ayudado a ser un equipo más sólido, pero al mismo tiempo ahora mismo no tienes un jugador capaz de anular a un Donovan Mitchell. Yo creo que, por ejemplo, la tarea la puede tener Josh Hart. Creo que sería la pieza perfecta. Un Josh Hart que, recordemos, nunca ha jugado un partido de playoff, que también puede haber un poquito de vértigo en ese aspecto. Sobre todo, lo decías tú antes, el Madison va a brillar en el primer partido de los Knicks en casa, que será el tercero. Para mí esas son las dos claves. El juego interior sin Julius Randle, porque Mitchell Robinson no es un jugador capaz de generar mucho para sí mismo. Es un finalizador. Y luego el tema de Donovan Mitchell, si le consiguen frenar o no. Yo considero que Mitchell es un anotador de volumen, de un jugador que necesita tirar mucho para anotar mucho, pero igualmente tienes que sacarle de ritmo. Y veo complicado encontrar en los Knicks un perfil así.
¿Quickly?
Complicado. Si me vieras la cara ahora, estoy poniendo esa cara de como... No estoy seguro que Quickly sea el jugador perfecto para... Sin ir más lejos, en el último partido, ¿cuántos metió Donovan Mitchell? 42, 44, creo.
Sí, sí, sí. O sea, Donovan Mitchell te puede meter 40 contra Michael Jordan, ese tipo de jugador. O sea, después podemos discutir cuántos tiros necesita, si es eficiente o no. Pero que pueda anotar en volumen, eso no hay dudas al respecto. Yo creo que, viéndole el lado positivo a los Knicks, tienen algo que no tenían en aquellos playoffs de 2021, que les costó la eliminación, que es una ofensiva mucho más de playoff, mucho más de sacar ventajas a través de su base, de utilizar ese tipo de situaciones en las que Jalen Brunson ha brillado durante toda la temporada. Que es muy difícil que sean igual de buenos sin Julius Randle, seguro, porque más allá de lo que tiene Randle de malo, que es que hay veces que se cree que es Kobe Bryant, es un jugador que anota en un volumen altísimo, físicamente es brutal y es un martillo importantísimo para golpear a las defensas rivales. Pero el jugador más importante para mí, de la serie incluso, junto con Donovan Mitchell, es Jalen Brunson. Ahora, digo Quickly porque vos lo decías, el juego interno de los Cavaliers es brutal, es diferencial, es el mejor de la liga en defensa. O sea, Evan Mobley es candidato al defensor del año. Es más, creo que ahora mismo está liderando las votaciones, al menos en este porcentaje corto que se sabe de votantes. Y Jarrett Allen es un grandísimo defensor. Pero me parece que el perímetro de los Knicks, a diferencia del año en el que entraba a playoff, es mucho más letal, es mucho más difícil de sostener. Y si bien utilizan a Julius Randle para dominar cerca del aro, se basan mucho en eso. Se basan mucho en las ventajas que generan a través de sus perimetrales, sobre todo Quickly y Branson. Y no sé si los Cavaliers están preparados del todo como para poder sostener el dominio perimetral de los Knicks. Sí, Donovan Mitchell va a tener que hacer un trabajo mucho mejor en defensa de lo que hizo en los playoffs anteriores, por ejemplo, justamente contra Branson. Recordemos que Dallas eliminó a Utah y Jalen Branson metió más de 40 puntos en una serie en la que estaba Donovan Mitchell. Y también contra Quickly. Pero Garland no es un defensor fiable y me parece que ahí puede llegar a haber una ventaja para los Knicks. Ahora, ¿cuánto va a afectar que Cleveland, que el año pasado no entró a playoff porque era una gran defensa pero no tenía ataque, tenga a un tipo que ya ha demostrado que en cualquier serie te puede destrabar situaciones y meterte 30 puntos todas las noches? ¿Cuánto va a afectar? Para mí, muchísimo. Para mí es determinante en esta serie que los Cavs hayan agregado a un jugador así. Y es básicamente por lo que fueron a buscarlo.
Obvio. El año pasado ya tenían este tipo de defensa. El año pasado Garland ya empezaba a despuntar el tipo de jugador que podía llegar a ser, que top 40 de la NBA, si quieres. Pero te faltaba el jugador ese capaz de ser diferencial, de conseguir ese tipo de ofensiva que es apartados, que me toca a mí, que es lo que durante mucho tiempo ha hecho Donovan Mitchell. Ricky Rubio lo explica en varias entrevistas. Un tipo de jugador que es capaz de meter una canasta cuando quiera sin ningún tipo de problema. Uno de los mejores anotadores de la NBA, lo ha demostrado durante toda la temporada. Eso le falta, o le faltaba a Cleveland el año pasado, y creo que eso les hace superiores a los Knicks. Al mismo tiempo, creo que el nivel de Branson es también descomunal y que va a ser una serie muy, muy de emociones fuertes, donde el Madison va a tener un papel, donde el duelo Mitchell-Branson va a tener un papel, donde la vuelta de Julius Randle va a tener un papel, y emocionalmente va a ser muy fuerte. Vamos a necesitar jugadores muy fuertes. El año pasado sí que es cierto que tenían muchas bajas, pero Cleveland perdió los dos partidos de play-in. No sé cuánto pesará eso este año.
Bueno, a ver, ¿quién gana en 7?
Es la única serie que tengo en 7 de la primera ronda, si no me he equivocado. No, mentira, la de los Suns también. Es la única serie del este que tengo en 7, pero gana Cleveland. Factor pista es muy complicado de superar en un Game 7, salvo que te llames LeBron James. Creo que los Cavaliers ganarán en 7 partidos.
Tenés razón en eso. O sea, no lo había pensado. En el bracket puse otra cosa, pero acá me voy a retractar. Creo que van a ser fundamentales los dos primeros partidos de la serie y que los Knicks van a ganar en 6. Se roban uno de esa racha de 2 y cierran en el Madison.
¿Tenías Knicks en 7 en el bracket?
Tenía Knicks en 7, pero no recordaba esa parte.
Vi algún vídeo que se fue viral de alguien con una gorra de los Knicks diciendo Knicks en 7.
Sí. Ahora, ¿cuánto paga que yo soy hincha de los Knicks y no de los Warriors o de otro equipo que me hayan dicho? Poco, ¿no?
Va variando.
Va variando, sí. 3-6. 76ers contra Brooklyn Nets. En otro caso hubiese sido una de las mejores series, si no la mejor.
Sí.
De toda la NBA, sobre todo porque por el morbo que esto generaba. Si hubiese jugado Ben Simmons, ni hablar, pero James Harden ante su ex equipo, Kevin Durant ante James Harden. Pero ahora mismo tenemos una eliminatoria, me parece, bastante inclinada para el lado de la ciudad del amor fraternal, ¿no?
A ver, pasa mucho que, y creo que es habitual con los Sixers, también porque hay un patrón de demostrarlo, pero que la gente suele devaluar a los Sixers. Y llegan los playoffs y como hay que buscar siempre un upset en primera ronda, los Sixers suelen ser el candidato a ese upset. Creo que Philadelphia es muy superior. Insisto, muy superior. Énfasis en el muy superior. O sea, la diferencia que hay entre estos Sixers y estos Nets realmente es digna de un 4-0. Y creo que el mayor problema es que estamos de acuerdo en que el mejor jugador de los Nets es Mikal Bridges, ¿verdad?
Y lejos.
Mikal Bridges además es un grandísimo defensor. Es un grandísimo defensor que no debería defender ni a James Harden ni a Joel Embiid. Mikal Bridges, ¿qué puede hacer? ¿Puede frenar a Tobias Harris? Enhorabuena, que le frene. Filadelfia no creo que se preocupe para nada de eso. Creo que por matchups, los Nets tienen el más complicado. En el sentido en que Mikal Bridges es un jugador que podría pegarse con Jaylen Brown, podría pelearse con Jason Tatum, podría incluso intentar pelearse con Giannis Antetokounmpo, con Donovan Mitchell, pero ni James Harden ni Joel Embiid son perfiles a los que Mikal Bridges debería estar enfrentándose. Creo que los Sixers son muy superiores, tienen el mejor jugador de la serie, tienen al segundo mejor jugador de la serie, que es James Harden, y hasta hace dos meses podríamos debatir quién era el mejor, si Tyrese Maxey o Mikal Bridges. Este año no compro el discurso de los Sixers van a tropezar porque tienen a Doc Rivers, que el año pasado creo que yo lo incité el que más, contra Toronto. Este año veo a Filadelfia 3-4 escalones por encima.
Sin dudas, o sea, es un equipo muy superior. A ver, Brooklyn cuando quiere, cuando está concentrado, es un gran, gran conjunto defensivo. Nick Claxton es un gran defensor. Ni hablar de Mikal Bridges. Ahora, Filadelfia es uno de los mejores ataques de la NBA y tiene al máximo asistente de la liga y al máximo anotador. Ya eso te da una idea de lo... Y encima, la mejor conexión de la liga. O sea, podemos hablar de cuál es la mejor dupla, tal vez. Pero me parece que en esta temporada ninguno se conectó como Harden con Embiid. Y gran parte de la razón por la que Embiid está promediando 33 puntos por partido con la eficiencia con la que lo está promediando es James Harden. Entonces... creo que tienen una ventaja muy grande y que sería la mayor sorpresa de toda la temporada y un destructor de proyectos total si incluso van a 7 partidos, pero creo que Filadelfia se lo va a llevar en 5, como muchísimo en 6.
Yo tengo Filadelfia en 5. Honestamente, creo que estos Sixers son los más sólidos que recordamos desde Jimmy Butler y deberían no sufrir en esta primera ronda contra Brooklyn. Otra cosa es lo que pase una vez gane. Pero en esta primera ronda contra Brooklyn realmente debería ser un trámite. Trámite como lo fue cuando jugaron contra los Nets en 2019. Que perdieron el primer partido y creo que ganaron en 5.
Porque si ganan, la cosa cambia. Boston Celtics y Atlanta Hawks, uno de esos dos equipos, lo va a estar esperando. Y creo que acá es lo mismo, ¿no? O incluso mayor la diferencia entre un equipo y el otro.
Sí, yo creo que aquí es incluso mayor. Todos hablamos de Dallas como gran fracaso de la temporada. Creo que Atlanta debería estar en esa lista. Atlanta es un equipo que hace 2 años jugó finales de conferencia y que desde entonces no ha podido mejorar una octava posición en temporada regular. Un equipo que tiene al que iba a ser una de las caras de la liga. Un equipo que este año pagó una fortuna por DeJounte Murray y que ha acabado octavo. Si bien ayer ganó en Miami, ganó jugando bastante bien, creo que sí, decía que la diferencia entre Filadelfia y Brooklyn era muy grande, creo que entre Boston y Atlanta es todavía mayor. O sea, no se me ocurre un área en la que realmente los Hawks puedan hacerle daño a Boston. Y sí que es verdad que Trae Young puede meter 37 puntos por partido si quiere. No veo cómo pueden responder a las herramientas que tiene Boston ahora mismo.
Voy a ir más allá. Voy a decir que si Boston no gana en 5 o menos, es una decepción.
Si no hay un susto, una lesión o un partido de 73 puntos de Trae Young, compro la narrativa. Compro.
Entonces, ¿Boston en?
4. Tenía Boston en 5 porque pensaba que iba a ser contra Miami y lo he cambiado hoy a Boston en 4. O sea, en el vídeo que está en YouTube, pone Boston en 5. Sabiendo el rival realmente ahora, Boston en 4.
Bien, lo mismo. Boston en 4. Barrida, la única barrida hasta ahora, porque Milwaukee va a tener que enfrentar al octavo clasificado, que va a ser el ganador de Miami. Y Chicago Bulls o Toronto Raptors, ese enfrentamiento. Y creo que también debería ganar en 4.
Vale, compartimos. Compartimos porque puede ser realmente la serie más desigualada de toda la primera ronda. Salvo que se metan los Thunder en primera ronda contra los Nuggets, creo.
Y a ver, Miami puede ser muchísimo mejor de lo que fue ayer, seguramente. Ahora, creo que por herramientas están mucho más lejos de Milwaukee que de cualquier otro equipo del este. Y me parece que no es el año como para que se enfrenten a los Bucks. Pero lo mismo le pasaría a Toronto o a Chicago. Son equipos muy inferiores. Si no hay una lesión de por medio, como sucedió, por ejemplo, en la serie contra los Bulls de primera ronda del año pasado, Milwaukee debería ganar en 4 partidos.
Sí, también. Creo que Milwaukee y Boston, lo he dicho durante los últimos meses, son los dos equipos más en forma, los dos mejores equipos de la NBA. La estadística lo demuestra, las plantillas lo demuestran. Su camino, salvo Filadelfia, debería ser el llegar a las finales de conferencia y ahí regalarnos una serie a 7 a ver quién gana, pero no deberían sufrir mucho en primera ronda. No me sorprendería que si la serie empieza el sábado, las dos, si no me he equivocado, para el miércoles de la semana siguiente ya estén las dos sentenciadas.
Entonces, coincidimos en absolutamente todo, nada más que yo pongo a los Knicks arriba en la clasificación y vos pones a Cleveland. Los otros están todos iguales.
Sí, creo que sí. Denver, Phoenix, Golden State Lakers, Milwaukee, Filadelfia, Boston, y tú tienes New York, y yo tengo Cleveland, o sentido común, depende cómo lo quieras llamar. ¿Te atreves a pronunciarte públicamente sobre el resto del bracket?
No, vamos a esperar. Esperemos, porque quizás hacemos una previa a las semifinales.
Que deberían ser, sobre todo en el este, deberían ser más interesantes.
Sí.
En el oeste sí que igual hemos perdido 2 contenders ya, pero en el este debería ser bastante más emocionante.
Pero vale, tenemos un Lakers-Warriors, si sea lo que decimos, y un Suns-Nuggets.
Que no está nada mal. O sea, Nikola Jokic contra Kevin Durant, Stephen Curry contra LeBron James. Nunca se han enfrentado a una serie que no sea por el anillo, si no me he equivocado, Curry y LeBron. Bueno, se enfrentaron en play-in, pero no cuenta. Recordemos que el play-in es nirvana, no está ni arriba ni abajo. Entonces, eso será apoteósico y, evidentemente, Sixers-Celtics, la gran rivalidad de la conferencia este.
Lindo.
Ahora hay que estar atento. Tengo muchas ganas de playoff. Esta semana voy a intentar dormir todas las horas posibles para acumularlas. Y ya veremos dónde quedan las finales de conferencia y dónde las vemos. O dónde las veo yo, no sé qué vas a hacer tú, pero yo igual intento ir a la costa este.
No voy a decir absolutamente nada. Lo único que te voy a decir es que comienzan el sábado y que a partir de ahí vamos a definir quién es el campeón de la NBA. ¿Hay pregunta?
La verdad que la semana pasada no hicimos pregunta. Pero la pregunta que voy a hacer es muy clara. ¿Cuál es tu bracket? Y ponlo en el grupo que tenemos de Up and Under. O sea, esa es la pregunta de la semana.
Que tenemos publicado en los twitters de ambos.
Sí, igual creo que lo puedo poner en la descripción del programa. Sí que lo voy a intentar. Si no, lo seguiremos poniendo en redes sociales. La gente puede entrar, si no he equivocado, hasta 8 días. ¿8 días?
Ahí saca una ventaja.
Sí, igual lo cierro antes, ¿eh?
Sí.
Pero sí, que la gente vaya entrando, somos ya más de 75, son todos bienvenidos. Y prometemos que no habrá premio.
Claro, el que gana se lleva un aplauso de todos los que participamos y una mención acá, obviamente, en el podcast que hagamos post finales de la NBA. Pero va a ser divertido. La realidad es que va a ser tan divertido hacer el bracket como ver estos playoffs de la NBA que, a mi gusto, creo que podrían llegar a ser uno de los de más alto voltaje en la historia de la liga. Hasta la próxima.